Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados, líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Doris Mártir, host invitada de este espacio, y en este episodio tendremos como invitado especial a Joel Maldonado desde Puerto Rico. Joel trabaja para una empresa norteamericana especialista en consultoría y transformaciones ágiles. Joel actualmente tiene un rol de facilitador como analista de negocio y, además de su trabajo, es vicepresidente de desarrollo profesional del Instituto Internacional Analista de Negocios, capítulo de Puerto Rico. Joel, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast. Bienvenido, estamos felices de contar con tu presencia. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tus caminos en agilidad?
Gracias, Doris, y a Café con Lean por la invitación. Más que feliz, me siento honrado por estar aquí con ustedes. Pues, ¿cómo comencé con este camino agilista? Honestamente, fue algo de la nada en mi trabajo anterior. El departamento en el que trabajaba comenzaron con la idea de implementar Kanban. Luego de aproximadamente un año, se movieron a Scrum. Y durante todo ese proceso, pues me gustaron las dinámicas de colaboración entre los equipos de desarrollo que se crearon. También leía por mi cuenta sobre agilidad, hasta que encontré que iban a dar unos cursos para certificaciones de Scrum Alliance, en ese caso para Pro Owner y Scrum Master, los cuales tomé. Un poco más reciente, dentro de ese camino de aprendizaje, participaba en comunidad de práctica de agilidad aquí en Puerto Rico. También he tomado certificaciones de SAFe, Scrum at Scale, Distributed Agile Teams, facilitación y coaching.
Interesante por demás tu background, Joel. Yo creo que todos comenzamos con algo y a veces pues nos surge, ¿verdad?, la situación de que de la nada comenzamos a leer o de la nada comenzamos a interpretar y a ver cómo otros lo hacen y de ahí queremos aprender. Gracias por compartirnos esa experiencia, Joel. Cuéntanos un poco más de tu día a día como analista de negocios y facilitador.
Pues, Doris, te cuento, además de trabajar de la mano con mi PO en mi Scrum Team, pues colaboro directamente con alrededor de 7 equipos Scrums de desarrollo y entre 4 a 5 indirectamente como enlace, comunicando y coordinando entre todos para asegurarnos de estar en la misma página. Ya pues que nuestro cliente utiliza una sola plataforma que se nutre de la misma data, pero a la misma vez se distribuye entre varios módulos. En ese escenario es imprescindible de que todos nos demos la mano para cumplir con las metas y objetivos en cada equipo.
Son muchas personas, me hablaste de muchos miembros, muchos equipos, mucha comunicación, mucho compañerismo. ¿Qué retos tú encuentras como analista de negocios sabiendo que tenemos que estar comunicándonos constantemente?
En mi caso, te pudiera comentar que a veces influye el lenguaje. Yo trabajo con una compañía norteamericana, pero tenemos de todo. Tenemos gente de India, tenemos gente de diferentes países, son acentos distintos. También los time zones. A veces la conexión de internet en este mundo de ahora que es todo digital y con estos cambios de últimos 2 años de pandemia, que todos nos hemos movido hasta remoto, ese ha sido uno de los retos más grandes porque estamos desde nuestras casas muchas veces trabajando y se pierde un poco esa colaboración o ese tú a tú o ese face to face, ese tacto, ¿verdad? Esa parte pues se ha trabajado, pero ha sido uno de los retos más grandes dentro de lo que es la facilitación para poder estar en combinación todos los equipos.
Interesante cómo ¿verdad?, cuando estamos trabajando en estos ambientes remotos ahora con la pandemia, cómo la empatía tiene que salir, ¿verdad? cómo nuestro sombrero de facilitador con un lenguaje limpio como el cual mencionaste es crucial en estos ambientes de colaboración, cómo nosotros, ¿verdad?, a nivel de facilitación trabajamos con los equipos y solicitamos, buscamos la manera, no solo solicitamos, buscamos la manera de cómo podemos estar un poquito más en contacto, ser un poco más humanos, como dijiste, quizás con la cámara prendida, quizás haciendo ejercicios de colaboración para todos sentirnos uno, y estos retos que van a seguir sucediendo de forma remota o no remota, pues podamos seguir trabajándolos y mejorándolos. Joel, ¿por qué escogiste ser analista de negocio?
Ahí yo soy curioso por naturaleza y me gusta saber y entender el origen de las cosas. También me gusta mucho la historia, ya sea la formación de los países, los idiomas, naturaleza, economía, tecnología, de todo. Me gustan de todos esos temas. A tono con eso, para poder entender cada uno, pues conlleva análisis, ¿no? Y la parte de negocio, en este caso análisis de negocio, pues mi abuelo fue negociante. Y con eso él pudo sacar adelante toda su familia, incluyéndome. Al comienzo de mi preparación académica, pues estaba inclinado más a sistema de información, pero luego me llamó el tema de la gente, la ética y cómo ayudar a las personas a encontrar soluciones en sus trabajos. Y también pues ahí me fui por la línea de recursos humanos, que esa es parte de mi preparación.
Cuando hablamos, ¿verdad? Qué lindo es escuchar que tu familia, ¿verdad? Tu abuelo fue negociante y con eso sacó tu familia adelante. Qué lindo escuchar la palabra ética. Y cuando hablamos de facilitación de equipo o facilitación de individuo, la ética es un tema crítico, es algo, ¿verdad?, que tenemos que siempre estar pendiente de cómo nos expresamos, cuándo nos expresamos y por qué nos expresamos. Porque al final del día lo que buscamos es transformar, cambiar y que las demás personas piensen de la manera correcta. Y cómo nosotros, con nuestro ejemplo, podemos formar parte de esto. Cómo tú, como analista de negocio, ayudas en el día a día a la organización a ser empáticos, a ser éticos, a la misma vez de, ¿verdad?, de deliver lo que se necesita, añades valor al cliente. Y en este proceso, en este proceso y en las ceremonias que tú trabajas en el día a día, siempre existen retos. Y siempre, pero detrás de los retos vienen las destrezas y vienes cómo tú te formas como analista de negocios. Así que mi próxima pregunta iría, ¿qué ceremonias en el área de agilidad te han ayudado a ti a mejorar esas destrezas de facilitador de negocios?
Excelente pregunta. Hasta el momento te puedo comentar que las dos ceremonias que más me han ayudado son el Sprint Review y las retrospectivas. Los refinamientos también, pero las primeras dos que te mencioné son en el Sprint Review, porque desde mi perspectiva, ¿verdad?, como analista de negocio, me da la oportunidad de tener conversaciones colaborativas y participativas. Por ejemplo, cuando invitamos a otros equipos a escuchar, a dar esos demos de lo que completamos, lo que hicimos durante el Sprint. En la retrospectiva te pudiera decir que algunas han surgido temas de manera orgánica durante la retrospectiva. No necesariamente nos vamos a discutir qué fue bueno, qué podemos mejorar o qué salió mal, sino que se discute un tema y por ahí, haciendo como dinámicas dentro de la conversación, surgen cosas que ni siquiera estaban previstas para discutirse. Y en la última que mencioné, que era el refinamiento, pues pudiera decir que para mí es bien bonita, porque dentro de la facilitación el equipo ha entendido que es un espacio seguro y expresan todo sin tapujos. Si encuentran, identifican algo que está mal o que falta un user story, por ejemplo, un requerimiento, lo dicen. Y eso es bueno porque ayuda al feedback entre el equipo. El refinamiento reciente que hemos tenido ha sido divino porque hemos usado workflow, imágenes, para describir qué se quiere de manera general, y en ese momento ya el equipo tiene una idea de qué realmente es lo que se quiere hacer. Y cuando vamos a cada uno de los user stories, pues, en este caso, los criterios de aceptación, ya entendieron la idea, me detienen y me dicen, ya entendimos, vamos a ir al story pointing, vamos directo a la estimación porque ya sabemos qué es lo que quieren, y eso ayuda muchísimo. Es como un ejemplo que pudiera dar de la facilitación.
Joel, me mencionaste que como, ¿verdad?, como parte de estas retrospectivas o de estos reviews, recibe retroalimentación, recibe feedback limpio, recibes comentarios, quejas, inquietudes. Tú, como analista de negocio, que tu día a día es recibir este tipo de cuestionamientos o este tipo de preguntas o este tipo de concerns, ¿cómo tú recibes esta información? Cuando surgen este tipo de quejas o este tipo de preguntas, ¿cómo tú las recibes? No todo el tiempo hay días buenos.
A mí me encanta que la gente me critique porque no porque me guste que me digan que estoy mal, sino que yo lo tomo como que tengo área para mejorar, ya sea en la comunicación cuando estoy discutiendo requerimientos con el equipo o cuando estoy colaborando con otros equipos para identificar áreas de convergencia o que tengamos en común. Eso es parte del proceso. Si lo llego a tomar como todo malo, y tú estás en toda la razón, hay días que a veces el feedback es de una manera tan directa que uno tiene que respirar para no tomarlo personal, y no es personal. Estamos trabajando, lo único que pudiera tomar como personal es que debo desarrollar mejor mis destrezas para colaborar con el equipo a través de ese feedback limpio, y utilizando la neutralidad también, que es una cosa bien importante.
Interesante, ¿verdad? Cuando trabajamos con un feedback limpio, cuando trabajamos con neutralidad y contratos y compromisos y acuerdos, cómo todo va de la mano. Y de ahí viene mi próxima pregunta, que es, tú como facilitador, ¿cuáles competencias tú entiendes que pueden maximizar o que han maximizado tu labor como analista de negocio?
Son varias, ¿no? Pero las que te puedo decir desde mi rol de BA o de Business Analyst, o analista de negocio, es crear y estimular entornos de participación y siempre mantenerse al día. Eso para mí es súper importante. Quizás no mantenerse al día en hacer 18,000 certificaciones en un año, pero leer constantemente. En internet hay diferentes artículos, es gratis, y uno tiene muchísima información que puede encontrar. Los BA aprendemos rápido, nos gusta aprender, somos capaces de lidiar con ambigüedades y somos ese enlace entre la organización el equipo y el negocio, por lo que teniendo entornos participativos nos nutre para actualizarnos y a su vez poder ayudar a guiar al grupo hacia resultados útiles, que es lo que realmente queremos hacer.
Cuando estabas hablando ahora mismo de la, ¿verdad?, de la curiosidad, la competencia de curiosidad, cómo los analistas, cómo los facilitadores, cómo nosotros en los entornos ágiles tenemos que seguir siendo curiosos, tenemos que no nada más conformarnos con lo que aprendimos ayer o con lo que aprendimos hace varios años. La curiosidad no tiene precio, la curiosidad no tiene costo, así que, ¿verdad?, como tú dijiste ahora mismo y me gustó mucho como lo mencionaste, no es que tengamos miles de certificaciones para ser el mejor facilitador. es que podemos leer de manera gratuita. Hay muchos blogs. LinkedIn ahora mismo tiene un sistema de academia gratuito donde día a día nos podemos también seguir formando como profesionales. Así que basado en que la curiosidad nos hace mejores personas, nos hace mejores facilitadores y en tu caso mejores analistas de negocio, mi próxima pregunta es, ¿qué libro tú entiendes que podría ser útil para los que nos están escuchando?
Bueno, Doris, dentro del libro yo te pudiera decir uno que es implícitamente ayuda a entender la importancia de la facilitación de equipo. Se titula The Phoenix Project, el proyecto Phoenix, como el ave Phoenix. Ese libro pudiera decir que es un poco reciente, a lo mejor otra gente puede decir que es arcaico, es 2013. Fue publicado. Sus autores son Jim Kim y Kevin Burr. Y te pudiera comentar que ese libro es casi un clásico ya para los proyectos de desarrollo de software y operación, específicamente. En mi caso, como VA, desde mi perspectiva como analista de negocio y dentro de mi carrera laboral, ¿verdad?, que ha sido mayormente dentro del desarrollo de software. Cuando yo leí ese libro me fascinó. Al principio yo decía, wow, ¿qué es esto? Y yo lo leí una sola vez y lo adquirí audiobook, que se escucha. Y a veces cuando estaba de camino de mi trabajo a la casa, escuchaba capítulos y me entretenía.
¿Qué fue lo que tanto te impactó, verdad? Que veo, escuché en ti este wow. ¿Qué fue lo que te impactó de este libro que luego de tantos años, estamos hablando de 2013, estamos hablando de la de ya hace algún tiempo, lo sigues recordando con tanto cariño?
Bueno, yo te puedo decir, lo nítido del libro o lo chévere es que dentro de la narrativa te vas a sentir sí o sí identificado con alguno de los muchos personajes que hay. De nuevo, esto es un libro. No quiero dar spoilers, ¿verdad? Si están bien interesados en leerlo. Pero una narrativa acerca de un proyecto que está implementando una compañía que viene de métodos tradicionales, con muchos departamentos, mucha gente que son C-level, muchos grupos que son bien estructurados, gente que están súper cargadas de trabajo, gente que son genios y son los únicos que hacen ese trabajo. Y son los que siempre están buscando y tienen dependencias con esas personas. Y ya va por ahí va la dinámica, ¿no? De que uno se va identificando, oye, pero eso que tú me vas diciendo, yo es como que yo lo he vivido. Y así mismo se siente uno, se siente identificado sí o sí. O uno identifica uno de esos personajes que describen en la narrativa, oye, ese es mi compañero, esa es mi compañera, eso es lo que hace Doris, eso es lo que hace Jaime, eso es lo que hace Joel. Que es bien interesante por esa perspectiva y un hit que sí les puedo decir que algunos de esos personajes para que equipos, ¿verdad?, entiendan el beneficio, es para que equipos entiendan el beneficio de la colaboración. Hay eventos que se pueden convertir en un caos total y ocurre dentro de ese libro y de nuevo, yo creo que yo que llevo más de 12 años trabajando en desarrollo software en diferentes industrias, hemos pasado por ese caos total. Ese corre y corre, trabajo overtime, trabajando en las madrugadas, con, ¿verdad?, con miras a que se cumpla todo lo que queremos, lo que habíamos definido, y a veces hasta lo que no se había definido. Cosas que de momento nos piden. El cliente, no, yo quiero esto, pero yo te contraté a ti entendiendo que tú ibas a tener la capacidad de entender lo que yo implícitamente te iba a estar diciendo y lo que yo quería sin decírtelo. Y por ahí va la dinámica de este libro. Y de verdad, yo siempre lo recomiendo, lo sugiero a todo el mundo que esté, ya sea dentro del mundo de desarrollo de software o fuera de, porque se va a sentir identificado y al final, no le voy a decir al final, pero son muchos eventos que nos pasan a todos.
¿Cómo Joel cambió antes y después de este libro? ¿Qué cambió en Joel?
Honestamente te puedo decir que entender que todos somos humanos, no somos máquinas, trabajamos de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Trabajamos de acuerdo a unos roles que tenemos dentro de los trabajos, pero también está ese lado humano que tenemos que siempre comprender, ya sea de nosotros o de nuestro equipo. Yo puedo decir como VA que tengo esos 5 user stories con X requerimientos y se tienen que completar sí o sí para el sprint porque el cliente me lo pidió. Pero la gente tiene familia, la gente tiene vida fuera del ambiente laboral. Y esas cosas dentro de los procesos tenemos que considerarlas porque finalmente nos van a ayudar a tener una mejor colaboración. No es que necesariamente tengamos que decirnos permita un momento que tengo que ir al baño o algo así, no tienes que ser tan específico, pero hablando con ciertas personas, mira, tengo una situación personal, y si uno se siente cómodo en compartir ese detalle, ya sea con uno del equipo o con el equipo completo, lo puede mencionar y la gente va a entender porque la gente tiene situaciones similares. Por eso es que este libro de Phoenix Project, yo siempre lo sugiero precisamente por eso, porque además de centrarnos o identificar los diferentes eventos que puede haber dentro de un caos, los diferentes departamentos que pueden haber, las diferentes personas, cómo manejan sus estilos de trabajo. Somos personas al final del día y somos humanos y podemos equivocarnos y podemos mejorar y podemos seguir trabajando. Pero yo creo que en mi caso lo que cambió fue eso, de que identificar que soy humano, que no soy una máquina y que tengo familia y que tengo vida luego del trabajo y que tengo derecho a dedicarme tiempo a mí para estar bien conmigo mismo.
Interesante, Joel, como la curiosidad, ¿verdad? Como esa competencia de curiosidad que estabas hablando ahorita despertó en ti el leer este libro, aprender de este libro, entender que la facilitación es un sombrero crítico en la agilidad para poder manejar estos caos que presenta el libro, estos conflictos de comunicación, estas divergencias. Y entender que es parte de nuestro día a día y al final del día todos somos humanos, como tú bien dijiste. Joel, yéndonos un poquito al capítulo de Puerto Rico, del cual tú eres vicepresidente, ¿tienes algún canvas, alguna herramienta, algo que utilices para las facilitaciones de estas reuniones? Sabiendo, ¿verdad?, que hay diferentes culturas, diferentes tipos de personas, ¿cómo tú manejas la facilitación?
Sí, te comento, yo comencé hace recientemente en julio de este año 2021 como vicepresidente de desarrollo profesional de IWA, capítulo de Puerto Rico. Y luego de haber tomado algunas certificaciones de coaching y facilitación, valga la redundancia, comencé como hace un mes y medio aproximadamente una combinación entre el Facilitation Canvas y el arco de facilitación. A mí me han ayudado mucho ambos porque, por ejemplo, el Facilitation Canvas me mantiene enfocado en la agenda de la reunión, el propósito, asegurarme de tener las herramientas de colaboración necesarias. Ya sea si voy a estar usando Jamboard, por decir un ejemplo, o Mural, o si voy a estar usando Zoom, o si voy a estar usando Google Meet, por ejemplo, o si es una reunión que vamos a estar invitando fuera gente, pues ya tengo que considerar, ¿verdad?, si voy a estar utilizando herramientas como Eventbrite para tener un registro de quiénes van a estar conectándose, quiénes no. Y eso ha sido una de las que me han ayudado dentro del arco de facilitación. pues lo uso para llevar esos eventos o reuniones, como me preguntaste, de manera simple, pudiera decir, teniendo todo preparado, generar consenso en esas reuniones y cerrar el evento de manera amena. Y eso a mí me gusta reírme mucho, me gusta mucho la comedia. Y algunas personas pudieran decir que es como medio charlatán, pero es más bien esa dinámica de mantenerlos como pendientes al escenario que estamos discutiendo y poner, qué sé yo, un meme, que hay muchísimos ahora dentro de la presentación. Enseguida va a generar una sonrisa a aquellos que prenden, obviamente, su cámara y los puedo ver, o si no puedo verlo durante leyendo el chat. Mira, ese meme me lo enseñó mi hijo o mi sobrinita o cosas así. Y es para mantener esa amenidad o mantener ameno esa dinámica entre la colaboración.
Dos herramientas muy útiles para todos los que practicamos, ¿verdad?, la facilitación en nuestro día a día con individuos o con equipo. Joel, ya casi estamos terminando, pero antes de irnos queremos saber qué consejos tú le puedes dar a quienes nos están escuchando hoy.
Con el corazón en la mano le puedo decirle que en cualquier situación que estén, ya en este caso estamos hablando de facilitación, pero ya sea con sus familias o trabajo o algún, otra tarea, que demuestren humildad. Eso es uno de los consejos que le puedo decir a los que nos están escuchando. Como dije anteriormente, cuando estaba hablando de lo que aprendí o identifiqué leyendo el libro Phoenix Project, somos humanos, se cometen errores, y reconocer que si no sabemos de un tema, pues no lo sabemos. Punto. No nos los vamos a sacar de la manga. Podemos colaborar con los que conocen del tema para aprender, y ahí ayuda muchísimo. Eso lo decimos mucho acá en Puerto Rico, ¿verdad? No es saber, es saber, conocer al que sabe. Pero no necesariamente es que tú no sepas, es que puedas identificar y tengas las herramientas de colaborar y facilitar entre esas personas que sí saben para poder llegar a la meta, ¿no? Y si usted sabe también que tiene la capacidad, usted que me escucha sabe que tiene la capacidad y que puede contribuir a lograr la meta, usted debe contribuir. Punto. Es parte de nosotros. El título que nos asignan dentro de nuestro trabajo, ya sea VA, Scrum Master, PO, QA, developer, nunca, nunca, nunca debería impedirle dar lo mejor de sí mismo. Así que eso es, ¿verdad?, los consejos que yo le pudiera decir a los que nos están escuchando.
Gracias por esas palabras. Y si nos movemos un poquito a las organizaciones, ¿qué consejos tú les podrías dar a las organizaciones que nos escuchan y quieren incluir más facilitadores dentro de sus equipos?
Les pudiera decir a las organizaciones que se quiten las gringolas, que salgan de esos sesgos o intenciones o tradicionales, de alguna manera se pudiera decir, y que le den la oportunidad a su gente, sin importar el error que tengan, para que contribuyan dentro de la organización, dentro de un escenario, como hablamos al principio, de crisis salubrista mundial con todo este COVID. Llevamos 2 años, muchos de nosotros trabajando desde nuestras casas, otra gente trabajando híbrido, gente que a veces trabajaban viajando de país en país para cumplir con los contratos y cosas así. La aceleración tecnológica nos ha permitido a muchos adquirir destrezas nuevas, actualizarnos, inclusive salir de nuestra zona de confort, y estamos mejor preparados para nuevos retos. So que yo le pudiera decir a las organizaciones que le den las oportunidades a su gente. Si no se lo han comunicado, pues pregunten a su gente. si han aprendido cosas nuevas, porque muchas veces ni siquiera ellos se enteran y tienen los recursos ahí disponibles. Dentro de el ámbito de la facilitación, creo que por todo lo que mencioné anteriormente, incluyéndome, hemos tenido la oportunidad de tener certificaciones, adquirir conocimientos nuevos, y dentro de la facilitación yo creo que es más que bonito, es algo que es una oportunidad que no se puede perder para las organizaciones. Si tenemos más gente dentro del mundo de facilitación, van a tener mejores equipos, van a poder colaborar mejor, y créanme que va a funcionar mejor los procesos que tengan.
Gracias, Joel, por compartir, ¿verdad?, con nosotros en el día de hoy. Gracias por todas tus palabras, consejos y experiencias que nos ayudan a ser mejores seres humanos y mejores facilitadores en nuestro día a día. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de Agilistas para Agilistas. Bye, bye.
Café con Lynn.